No sé si sabes que el último estudio que se ha analizado, las aspiraciones de nuestros niños y nuestras niñas, dice que de cara al futuro laboral, los niños querrían que su jefe fuera Cristiano Ronaldo, y ellas dicen que prevén un futuro laboral sin tener un jefe por delante. Entonces, creo que la situación empieza a cambiar, o por lo menos la perspectiva de las niñas empieza a cambiar. ¿Sabes por dónde voy? ¿Sabes de lo que te voy a hablar en este momento? Porque es cierto que nos hemos cansado de que nos rescaten y también nos hemos cansado de esos finales mágicos, como muy bien se dice en el teatro, y que en los cuentos y en las películas de Disney pues tenemos habitualmente. Me he cansado yo, se han cansado muchas, se han cansado muchos, y también Covadonga González Pola, que es autora del libro Las niñas ya no quieren ser princesas. Creo que tú no tenías ni jefe ni jefa por aquí encima, ¿o sí?
Bueno, no, la verdad que no. Hombre, los editores, más que jefes, son amigos, son muy buena gente, así que ha sido un proyecto maravilloso, la verdad.
Y esto viene de una aspiración personal, porque este libro, Las niñas ya no quieren ser princesas, algo te tuvo que remover a ti por dentro, como le hizo a muchas otras autoras, ¿no?, con Habitación propia.
Pues sí, mira, de hecho, fíjate, yo si empiezo a pensar cuál es el primer recuerdo de cuando quería darle la vuelta a estas historias de Disney, me acuerdo de la primera vez que vi La Cenicienta y vi cómo le rompían aquel vestido que le hacían los ratoncitos. Y me daba como una ira que yo pensaba, pero ¿y esta chica por qué no hace algo? ¿Por qué se va llorando? ¿Por qué no las echa? ¿Por qué no les da una torta? ¿Por qué no les chilla? ¿Por qué
a las hermanastras, ¿no? ¿Por qué, sí, no, sí. ¿Por qué no se revela un poquito, no?
Sí, sí, efectivamente. La Cenicienta tenía, yo creo que estaba un poco confundida. Pensaba que ser buena era aguantarlo todo, ¿no? Que ya decían que tenemos que ser todos hermanos, no primos.
Oye, pues te propongo que ahora que estás aquí en fin de semana y es un buen momento para recordar esas películas de Disney y darles la vuelta, porque eso es lo que haces en el libro, es darle la vuelta a los finales. Vamos a terminar las pelis de otra forma. Pues vamos a empezar con la Cenicienta.
Cenicienta, Cenicienta, día y noche, Cenicienta, barre esto, haz la cama, los cacharros, la colada.
¡Los metales, los cristales! ¡La tienen de criada!
Y tantas vueltas pega que termina mareada. Siempre grita,
¡date prisa, Cenicienta!
Sí, Cenicienta, pobrecita. Pues ¿sabes qué? Cuando yo vi esta película, que era muy pequeña, mi madre me cuenta que fue unas navidades que mi hermana y yo teníamos unas anginas y sonaba el Cenicienta, Cenicienta por casa pues todo el día, ¿no? A mí, el personaje con el que más identificada me sentía yo era con este, con Jack, con el ratoncito. El de color rojo, ¿no? El que armaba unos líos por los pasillos y la madera roída de
sí,
la casa.
Sí.
Pues ese, ¿no? ¿Qué le pasa a esta muchacha, la pobre, ¿no? Que sin zapatos no es nadie y estas cosas.
Es que, a ver, yo además, claro, después de verla muchísimas veces, porque esta película me pasaba un poco lo que decías tú, yo la ponía una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y yo creo que me la sé de memoria prácticamente. Y yo pensaba, pero vamos a ver, si esta chica ha heredado la casa de su padre, ¿cómo ha conseguido dejarse mangonear hasta tal punto que ya lo ha aceptado? Todas, la madrastra y las hermanastras le toman el pelo como le da la gana y no pueden ir a un baile que ella le apetece. Y claro, ¿en qué momento ella se ha creído que eso es lo que le va a llevar a que todos sus sueños se cumplan? Digo, uy, madre mía, lucha por tus sueños, muchacha, ¿no? Que es lo que tendría que hacer.
Eso es. No sé si la sirenita estaba mejor encaminada o los ecos del fondo del océano la aconsejaban un poco mal.
¡Más fuerte!
¡Qué mala, eh! Era la pulpa esta, ¿no? El pulpo gigante. ¿Cómo se llamaba?
Úrsula.
Úrsula. ¿Cuál era el mangoneo aquí? ¿Cuál era el chantaje? ¿Qué le hacía a la sirenita?
Pues mira, a mí me gustó mucho un cartel que enseñaba como títulos reales de las películas que viste de pequeño. Y esta era en inglés, ¿no? La llamaban Change for Your Man, cambia por tu hombre, ¿no? Entonces, claro, Ariel, vale, es verdad que ella ya quería ser humana, ¿no? Pero luego a mí lo que me parece más alucinante es cuando le dice la canción esta que canta la mala, los hombres no te buscan si les hablas, no creo que los quieras aburrir, y todo el rato le dice que lo que tiene que hacer es estar calladita y no opinar. Y bueno, yo lo que quería plantear es que, jolín, Ariel era un personaje que además fue la primera de lo que se llamó el renacimiento de Disney, que por fin era una princesa que era un poco rebelde, que tenía sueños y que empezaba a luchar por ellos, ¿no? Pero se queda, a ver, yo entiendo que cuando una persona se enamora por primera vez, se queda un poco como de aquella forma, ¿no? Pero bueno, que al final, yo lo que pretendía con estas historias y con la de Ariel, por supuesto, también era decir, venga, despierta y haz algo.
Venga, con un tenedor, con lo que pilles, ¿no? Con todas esas cosas que coleccionaba ella, no tenía para zafarse de toda esa historia maligna, ¿no?, que le rodeaba. Pues...
Claro, claro, vete tú al príncipe y dale un beso, porque tienes que esperar a que te dé el príncipe el beso.
Ah, es que esto es importante. En La Bella y la Bestia, mucha canción, pero hasta que no llega el zarpazo no va a beso.
¡Me hace daño!
Si te estuvieras quieto, no te dolería tanto.
Si no te hubieras escapado, esto no habría ocurrido.
Si no me hubieras asustado, yo no me habría escapado.
Y tú no tenías que haber ido al ala oeste.
Y tú deberías controlar tu genio.
Oye, pero es que La Bella también, no sé si pertenece a ese pequeño cambio, ¿no? Porque La Bella era una mujer muy culta, una mujer con carácter y sí tenía una figura de padre muy especial, ¿eh? Esto sí lo recuerdo yo.
Sí, sí, además ella quería mucho a su padre, le cuidaba mucho y el padre ya insistía que la gente le decía, mi padre no está loco, mi padre es un genio. Y es verdad que el padre era bastante genial. Lo que pasa que yo creo, fíjate, que digamos que nos la colaron un poco con esto, ¿no? Porque al principio la ves una chica lectora, rebelde, que no se quiere quedar en su pueblo, que el guapo del pueblo no le dice nada porque le parece que es tonto. Pero luego sí que es verdad, no sé si recordaréis esto, Bella al final se queda con la bestia porque en teoría él le salva la vida. Pero en realidad en ese momento en que, entre comillas, le salva la vida es porque ella se ha escapado y él va a llevársela de nuevo al castillo secuestrada. Claro, ahí hay una parte de eso que ahora se llama la fase de luna de miel, ¿no? Y que con estas parejas así tan tóxicas, que en este caso sería la bestia, pero bueno, ya sabemos todos que a veces hay historias tóxicas por el otro lado, digamos. Y en el momento en el que dices, tienes que tener cuidado porque toda esta docilidad no va a hacer que la bestia deje de ser una bestia. A lo mejor la bestia sigue siendo ese tío tan creído y tan desagradable al que le echaron la maldición.
¿Y el final entonces para ti, para La Bella y la Bestia, cuál sería?
Pues yo he planteado un relato en el que desde que Bella se queda en el castillo de la bestia le va escribiendo cartas a su padre y se va viendo cómo avanza ese romance, pero luego se va viendo después de esa parte, como termina la película, de fueron felices y comieron perdices, el lado oscuro. ¿Qué pasa cuando la bestia vuelve a ser esa bestia que era, no? ¿Qué hay que hacer en esa situación? ¿Tienes que quedarte y seguir aguantando todo o tienes que protegerte?
A lo mejor necesitamos una alfombra mágica. Un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. ¡Ay! Y es que sin él no hubiera descubierto el mundo, Yasmín. Lo tenemos clarísimo, clarísimo. Porque como no se asomaba a la ventana la muchacha, ¿verdad? No tenía un palacio entero, ¿no? Para ver ese paisaje maravilloso que le rodeaba. Lo único que, claro, no la dejaban bajar.
Claro, efectivamente. Si es que al final, fíjate, yo creo que una cosa que está muy bien es que Yasmín rompe dos clichés. Primero, es la primera princesa antipática, que no es hoy súper dulce, súper sonriente. Es una tía borde, porque está harta de que le den el rollo a los pretendientes que no le gustan. Pero luego, además, también hay una cosa muy curiosa, que es la primera princesa árabe, que no es una princesita rubita, digamos, más típica de los cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me resulta muy sorprendente y es que ella es el premio de la historia, que su padre va a dejar el reino en manos de un señor que no conoce. Él dice que es muy, digamos, moderno porque la deja elegir en lugar de decirle cásate con este, pero le va a dar su reino a un señor que no sabe si sabe reinar, si es un tirano y demás, cuando lo que tiene es una princesa que ha vivido entre el palacio, que sabe cómo funciona el país. Y bueno, yo aquí en esta idea, basándome en un modelo además de una mujer que fue sultán en Delhi en el siglo XIII, quería plantear, oye, a lo mejor Yasmín podría haber sido sultán, como Aladín. Puede conocer a Aladín, enamorarse de él y tener un romance, que no tiene por qué estar reñido con esto, pero ¿y si pudiera mandar ella?
Igual que hacía Mulan, o por ejemplo Brave, que ya pertenecen a una generación mucho más avanzada, o Bayana, que es esta película maravillosa, ¿verdad? De la niña que consigue ser líder de todo un pueblo de una isla, ¿no? Tremendo.
Sí.
Me parece que nos sigue quedando pendiente el tema de la manzana, el tema de los siete enanitos, estar siempre al cuidado de...
¡Que me hables!
¿Te he asustado?
Y ya está. Y así es como nos enamoramos los humanos en la vida real, ¿no? ¿Sí o no? Yo te pregunto, Covadonga. ¿Es así de ideal y así de...?
Hombre, los flechazos son muy bonitos, pero a mí que una cosa me hace mucha gracia de esta historia es, me gustaría saber si alguien se acuerda de cómo se llama el príncipe de Blancanieves.
Bueno, pregunta al aire, a ver si alguien se acuerda, que nos lo mande a través de nuestro Twitter, @findesemanacope, o nuestro muro de Facebook. Es interesante, yo no lo sé. Siempre son príncipes azules, aunque no vayan de azul, ¿no?
Sí, 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 efectivamente. Pero al final, bueno, ha habido una discusión que a mí me parece que, como siempre, es un poco exagerada, ¿no? Cuando se hace, que no se debería proyectar ni La Bella Durmiente ni Blancanieves en los colegios, porque le da un beso a Blancanieves o a La Bella Durmiente sin saber si ella quiere el beso, ¿no? Pero bueno, también es verdad que esto, si lo explicas, pues oye, cuando veáis a una chica dormida no vayáis a darle un beso porque a lo mejor no quiere, ¿no?
Ah, es ya que está. Eso. A ver, despertarse con un beso está muy bien, depende y cómo.
Claro, depende de quién te da el beso y depende de si estaba ya pensado el tema, ¿no? Pero sí que es verdad que al final Blancanieves, que estaba tan contenta con sus amigos los enanitos y que por fin cuando, espero no hacer spoiler, cuando muere la madrastra, podía volver por fin a su casa y en lugar de eso se va con un señor que no conoce de nada, que puede ser estupendo y que puede ser maravilloso, pero hombre, date un tiempo, que para eso están los noviados, ¿no? Para conocerse, porque puede ser maravilloso o a lo mejor es un mal bicho.
Es que no lo sabes. Uh-huh. Es que en eso consiste, ¿no? Uh-huh. La experiencia de enamorarse, de conocer, uh-huh, de conocer a la otra persona, uh-huh, que casi es la palabra. Claro. Esto también pasa no solamente en los protagonistas de las películas de Disney de figura humana, por así decir, sino también con los que conocemos y nos caen muy simpáticos, que son los animales. Vamos a ver qué pasa con el Rey León.
¿Quién eres?
Soy yo, Simba.
¿Simba? ¿Pero cómo?
¡Wow!
¿De dónde has salido?
¡Vaya! ¡Qué alegría verte!
¡Es maravilloso!
¿Qué está pasando? Timón, ella es Nala. Es mi mejor amiga.
Esto me recuerda también a Bambi, ¿no? Tiene ahí un componente. ¿Cómo termina para ti esta película del Rey León?
Pues a ver, a mí primero hay una cosa que me gusta mucho de las leonas y que creo que las leonas son un ejemplo de apoyo entre mujeres, ¿no? Entre hembras en este caso, no mujeres, porque al final en las manadas, y esto lo podemos ver en cualquier documental, son ellas, digamos, las que proponen y disponen prácticamente en todo, ¿no? Pero además me parece muy curioso que cuando en esta escena que estabais poniendo, que es cuando se reencuentra con Simba, Nala cuenta que la sabana está fatal porque, bueno, pues está Scar de Rey y lo está haciendo fatal. Y entonces que ella ha ido a buscar ayuda. Bueno, primero, yo pienso, bueno, buscar ayuda, si sois una manada entera de leonas, a lo mejor podéis echar a este león pesado, pero es que además la ayuda que trae de vuelta es Simba, que no sé si os acordaréis de que no ha aprendido a cazar, se dedica a buscar debajo de los árboles y comer insectos.
Que es lo que ha aprendido ayuda tan buena. Pumba.
Entonces yo creo que además es muy curioso en esta historia, que yo entiendo que un malo normalmente tiene más papeletas para ser malo si es feo, ¿no? Entonces las malas son las hienas en esta historia, pero las hienas son parte también de ese ciclo de la vida del que hablan, y además es muy curioso porque las hienas son de los pocos grupos animales donde la que manda es la hembra. Entonces, bueno, me parece una reflexión curiosa pensar si a lo mejor las leonas pueden unirse entre ellas para resolver sus problemas y también si pueden aprender algo de las hienas.
Desde luego que hablar con Covadonga nos deja una cosa clara, y es que si tenemos hijos, sobrinos, y tenemos toda la colección en VHS de Disney, que le demos un repaso, ¿no? Y poder más o menos calcular por edades, a ver en qué momento uh-huh podemos ir acompañando, ¿no? En esa visión de las películas, también para saber.
Sí, sí, claro, porque además yo soy una absoluta fan de Disney y no pienso dejar de ver películas de Disney. Lo que pasa es que está bien verlas y decir, me encantan estas canciones, me encantan estos vestidos tan bonitos, pero este modelo de vida me parece muy bien para la película. Yo voy a seguir buscándome yo la vida por mi cuenta, digamos. Sin jefe, como decías antes.
Y un apunte de la vida real, después ya si queréis os metéis en más páginas de Las niñas ya no quieren ser princesas, pero hay dos niñas, dos pequeñas sobrinas que tienes tú, que te dieron casi en el clavo, ¿no? Cuando les dijiste, oye, ¿qué os parece esto de las princesas y qué les parece a tus sobrinas?
Pues mira, por una parte está mi sobrina Carmen, que además es una jefaza. Carmen es una luchadora y ha salido adelante es una valiente, es una persona que admiramos todos muchísimo en la familia. Y ella decía que a ella sí que le gustan las princesas, pero sobre todo a mí me hizo mucha gracia que lo que nos decía sobre todo era que ella la que envidiaba era la Bella Durmiente, porque estaba todo el día durmiendo y no tenía que madrugar para ir al cole. Me pareció maravilloso.
Muy bueno, muy bueno. Y también a mí me han contado que tienes otra que decía que bueno, sí, que le encantaba lo de los vestidos,
Sí, pero sí, Mila dice que... Dice, a ver, mira, dice, a mí no es que no me gusten las princesas. Además, es muy graciosa porque ella es medio holandesa y habla con acento holandés. Entonces, todavía le da más, más chispa a la historia. Dice, a ver, a mí me gusta mucho todo esto de la cogona y del vestido y demás. Pero dice, con esto... Que además, claro, imagínate viviendo en Holanda. Dice, yo con esto no puedo saltar en los charcos.
¡Qué
vaya rollo!
Bueno, por favor. Bueno, pues a ver si aprendemos, ¿no?, de todas estas historias y que no se queden ahí estancadas, sino que evolucionen con el tiempo, como ha hecho Covadonga González Pola, que te agradecemos un montón estas letras y esta doble vuelta, ¿eh?, de tuerca que nos has hecho.
Bueno, gracias a vosotros por dejarme hablar un poquito aquí de estas princesas un poco contestatarias.
Claro que sí. Y fuimos felices y comimos hercios, que es lo que nos queda por delante. Mucho programa. Buenos días.